La pregunta es clara. La respuesta es imposible. La pregunta es ¿quién sos? Y la hacen Santiago Kovadlov y Lucas Seder. Bienvenidos, gracias por estar
Hola,
aquí.
Hola, ¿cómo están?
Santiago, Lucas, gracias por venir.
A ustedes.
Se han hecho un trabajo, un nuevo trabajo conjunto, porque se han hecho aquel trabajo sobre Pessoa, que era muy, muy lindo, y ahora es un trabajo ya distinto y de otra cosa. ¿Me cuentan qué hicieron, por favor?
Bueno, contamos a dos voces.
Dale.
Lucas y yo somos amigos de hace muchos años, compartimos el estudio de la filosofía y también el amor por la poesía y la música. De manera que, leyendo algunos de mis poemas, Lucas decidió musicalizarlos, me propuso que hiciéramos un CD nuevo o una nueva aventura poético-musical, y así fue naciendo este disco que se llama ¿Quién sos? Como la pregunta está dirigida al oyente, la respuesta depende de quien lo escuche. Entonces nos dirá como oyente, y en función de lo que ha oído y el destino que tuvo en él lo que escuchó, quién es.
Por eso decía, es una respuesta difícil.
Sí, sí, ¿no? Es difícil, pero es posible, ¿no? Del mismo modo que nosotros pensamos que acercar un poema y una melodía a un oyente es darle mucho de nuestra propia intimidad, esperamos que quien responda lo haga de igual manera.
Ahora, Lucas, ¿tuviste que cambiar algo de la poesía de Santiago para hacer las canciones o fueron como estaban?
Algunas cosas tuve que modificar, pero sobre todo con aquello que tenía que ver con el orden de los versos, porque me pasó algo muy hermoso, y es que fui descubriendo, a medida que iba oyendo lo que leía, que los versos de Santiago tenían una autonomía musical propia de quien se propone deliberadamente hacer canciones, ¿no? Y lo digo esto en términos de métrica y también de rima en algunos momentos.
Deliberadamente, dijiste.
Como quien deliberadamente busca construir una canción con los condicionamientos casi inevitables, ¿no? Que tiene una canción cuando uno busca, ¿no? Una letra para ponerle. Y bueno, y hubo muchos textos en los que yo encontré la forma de cantar con algunas composiciones que iba encontrando, sin tener que hacerle ningún tipo de arreglo, ¿no? Fuera de lo que Santiago literalmente había escrito antes.
Santiago, ¿vos sabías que estabas escribiendo canciones?
En realidad, yo creo que la poesía responde a una demanda de musicalidad propia, no que estaba escribiendo canciones, y a tal punto no lo sabía que cuando escuché al lector musical que tenía, me asombró el destino que corría en el blues mi poesía. Y fue muy emocionante, porque no era oír a un lector simplemente, era oír literalmente a un intérprete. Era oír a un intérprete, y al oír a un intérprete uno se descubre, no es que se escucha como ya se conoce.
Claro, volviste a escuchar lo que habías escrito y es otra cosa.
El destino que corrió en la mano de un músico. Y eso fue hermoso.
Hay un lugar común, un preconcepto de la gente cuando se encuentra con un dúo, porque piensa que uno hace la letra, el otro hace la música, uno es el poeta, el otro es el guitarrista. O, en el caso de ustedes, la mayoría dirá la unión de un filósofo y un músico. Pero hay que aclarar y contarle a la gente que son dos músicos y dos filósofos, ¿no? ¿Vos te estás por recibir?
Yo me estoy por recibir, sí. Estudié letras, sigo estudiando y con suerte hacia fines de año tendría mi licenciatura. Sí, yo creo que a ver, me parece que la misma razón que me llevó a estudiar filosofía y literatura es la que inspiró a mí el deseo de agarrar una guitarra, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, si hablo en nombre de Santiago también, creo que sí, creo que son dos vocaciones que tal vez responden a un mismo fondo, ¿no?
¿Cómo sería ese fondo?
Y para mí, mira, yo creo que tanto, si tuviéramos que ser todavía más explícitos, me parece que la poesía, al igual que la música, responden, me parece, a una acción que las hermana, y es la de la aptitud para escuchar, sobre todo, ¿no? Para mí, digo, la música es una consecuencia del acto de quien ante todo escucha. Y la
no
poesía,
podés hacer música sin haber escuchado.
Yo creo,
claro, que... y ahí escuchar quiere decir algo realmente notable, ¿no? En lo que dice Lucas, que escuchar es escuchar una voz, no es solo leer con los ojos. El poema pide ser dicho. Es en la voz donde el poema encuentra su plenitud.
No es para leer con la vista.
No, no, es como una partitura. Una partitura debe ser ejecutada por el instrumento, y el poeta leído por la voz alcanza su plenitud expresiva. Y yo creo que es así. Yo no concibo un poema si no lo puedo leer con la voz.
La poesía no está en el papel, sino en el oído.
En la enunciación.
En la enunciación. Sí. Creo que después de esto deberemos escuchar algo.
Sí. Bueno, ¿no? Sí, escuchémoslo cantar un poema a Lucas Edler.
A ver. Bueno, cómo no.
¿Qué vas a cantar? ¿Qué poema?
Suelo hacer a la poca luz cuando.
Ajá, muy bien.
Cuando me tiras ahí el centro.
Así se llama.
Bueno, a la poca luz. La luz errante, trae el fin del día. Apaga en las cosas su apariencia quieta, vasos, mármoles, tu imagen detenida recuperan su latido con la sombra, flores, lápices, la mesa y tus papeles. El mar y en mi frente tu mano cansada amanecen con la luz que se retira. Nace con el día que se va.
Esto es parte de Quién Sos, el espectáculo que van a presentar, el disco y el libro, en realidad, que lo van a presentar este sábado 3 de agosto a las 9 en Vivo Club en Moreno, al 300, aquí en Buenos Aires, por si estás cerca de la ciudad, por si venís a la ciudad. Sábado 3 de agosto a las 9, Vivo Club en Moreno, al 300. Pero no es la única función que tienen por ahora, ¿no? Van a estar en otro lado.
No, vamos a estar en Morón el 24 de agosto. Uh-huh. Y posiblemente después en el interior del país, estamos viéndolo.
Ah, salen de gira.
Estamos de gira.
Están de gira. Sí. ¿Ya presentaron el espectáculo?
Sí. Sí, en el CCK estuvimos el 15 de junio. Y bueno, y la verdad es que con cada show que vamos haciendo constatamos que ante todo lo que estamos viviendo es una alegría, una verdadera fiesta, y por ese motivo, como a cualquiera le sucede, tenemos ganas de repetir esa experiencia, ¿no?
Sí, sí, somos un grupo, ¿no? Sí. Realmente no estamos solos. Eso
es. Así claro, porque acá se están presentando como dúo, pero en realidad es una banda.
Sí, tenemos un somos todo un conjunto que nos denominamos Líricos Urbanos.
Es el título de uno de mis poemas, uh-huh. Y allí está, digamos, llamado el grupo, que cuenta con un excelente baterista.
Sí. ¿Por qué no les... Sí, Lucas Nervio está en la batería, Luciano Peralta en el contrabajo, Andrea Soares en voces y coros, y Fernando Pugliese en el piano.
O sea, una banda.
Sí, sí, es un sexteto, uh-huh. Con una formación típica de ese momento en el que el blues y el jazz afortunadamente eran indivisibles, uh-huh. No como ahora. Antes, tras bambalinas hablábamos de lo que sucede cuando uno comienza a armar categorías, ¿no?
Claro,
cuando...
sí, a separar.
Claro, claro. Y por ahí esto se encuentra en una zona ahí más fronteriza.
Les agradezco mucho que vengan entonces, y que en esta formación mínima, porque en general a los artistas les gusta mostrar todo tal cual como lo muestran en el escenario, y bueno, esta es una versión acústica especial para el programa de radio.
Claro, así es, así sí, es.
Hay una duda en el planteo de cómo se arman los temas, Lucas. Digamos, ¿en qué momento decidiste cantás vos? ¿En qué momento decís va un recitado de Santiago? ¿Cómo? Además, digamos, estás con un poeta que tiene un vozarrón que en Frutos del Tiempo aparece Barry White, digamos.
Estoy muy de acuerdo. Sí, la verdad que esto que decís es muy significativo. Yo siempre sentí que la voz de Santiago nada tiene que envidiarle a la... yo te diría, la musicalidad de sus propios versos, ¿no? Entonces yo, como lector de Santiago y entusiasta de su obra, a mí siempre me hizo falta tener la voz de Santiago y no solo sus textos escritos en el living de mi casa, ¿no? Por lo demás, me parece que yo, desde mi parte, busqué siempre la alternancia de voces para que de esa forma el oyente siempre deseara escuchar uno y otro, y que estuviéramos de algún modo a salvo de la monotonía, ¿no?, en la que a veces queda inscripta la voz de uno. Entonces, en ese sentido, creo que tal vez como en primera medida responde a un intento de darle diversidad, ¿no?, a la entonación de cada canción. Y también creo que yo fui, como mencionaba antes, detectando, creyendo, advertir qué pasajes, qué versos no podían ser más cantables que otros. Y yo sobre todo creo que si hubo una especie de patrón o común denominador al tiempo de elegir qué cantar y qué no, trataba de encontrar versos que, por un lado, sintetizaran, ¿no?, la idea general que recorre el texto, y si eso era coincidente con estos aspectos técnicos ligados a la métrica y la rima que necesita una canción, bueno, entonces ahí yo sentía que ese verso era apto para poder ser cantado, ¿no?
Y en otros momentos lo que yo hacía era leer solo.
También, sí.
Leía sin música, precisamente para que el poema se escuchara en otra de sus configuraciones posibles, ¿no? Uh-huh. Pero el tránsito de la voz del poeta a la voz del músico, uh-huh, fue uno, creo yo, de los logros grandes que tuvimos, porque era una casa con lugar para dos.
Había lugar para todos.
Sí,
sí, sí. Estamos hablando con Santiago Kovadlov, con Lucas Sedler, que están presentando Quién Sos, este disco-libro, que en principio el sábado 3 de agosto se va a poder escuchar en su versión completa con toda la banda en el Vivo Club, ahí en Moreno al 300, y que bueno, y tiene otras presentaciones, y que en una de esas posiblemente, y casi seguro, va a andar quizás cerca de tu ciudad, en alguna de todas las ciudades en donde estás escuchando Radio Nacional. Son casi las 4 de la tarde, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al informativo de Radio Nacional, si les parece bien.
¿Cómo no?
Y después seguimos charlando, porque hay mucho para charlar con Santiago Kovadlov, con Lucas Sedler, presentando Quién Sos.
Dulces y Amargos, tercera temporada. por Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Algunos mensajes por lo de Marcelo que estábamos diciendo de temprano, que había hecho la versión de Odeón, que había ensayado unas 20 veces, dijo, y era un estreno. A ver, me dicen acá, dice Silvia de Calafate, divido mis 20. 10 para Marcelo. Nosotros 10 para el conductor, para divertido. Está bien, estos 10 te van. Belu de Ushuaia, buenas tardes, un 10. ¡Epa! En Dulce y Amargo califico a Marcelo con un 10, Georgina de Viedma. Y Gabriel de Ushuaia, Cacho Tirao, dice. Las guitarras de oro, Marcelo de Amea, todos genios tienen un 10.
Bueno, igual le digo a la gente que tienen que, con su mensaje, tienen que mandarte algo para vos.
Sí.
Porque eso es lo que...
Eso te ayuda. Eso, es lo que eso te funciona. Ayuda, te ayuda mucho. Estamos hablando con todo el país en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Y estamos con Santiago Guadalof y Lucas Seller, que tienen disco libro nuevo, ¿Quién sos?, un trabajo conjunto, como estamos viendo. Y Santiago estaba hablando de salir de gira. Ahora, uno escucha el nombre de Santiago Guadalof, lo lee en el Diario de la Nación, lee sus ensayos serios, lo escucha hablar seriamente en los programas de televisión, un analista agudo de la actualidad y de la realidad, y un filósofo. Y no te lo imaginás de gira en el bondi con todos los músicos yendo de ciudad en ciudad.
Tampoco te lo imaginás en un bar escribiendo un poesía.
No. ¿Cómo es eso, don Santiago?
Bueno, lo que pasa es que la vida pública de uno normalmente está mucho, la mía, está muy asociada al cambio de ideas, al debate político, y eso efectivamente es una realidad, pero no es la única. La poesía me da sustento como persona, hable de lo que hable. En verdad yo no soy un analista político en sentido estricto, lo que yo hago es transmitir la emoción de ser un ciudadano. Y eso lo vuelco en mis ensayos, lo vuelco en las entrevistas periodísticas, pero la poesía desde que tenía 13, 14 años siempre me constituyó, nunca me dejó, es piadosa. Y lo cierto es que sin ella yo no sabría escribir.
¿Y cómo es la diferencia de estar frente a un público que está esperando un análisis tuyo, bueno, en una charla, una conferencia, a el público que está esperando una poesía?
Bueno, yo siempre parto de una vivencia muy honda, que es un verso de un gran poeta portugués, Fernando Pessoa, que dice: lo que en mí siente está pensando. Y creo que cuando hablo sobre temas sociales, históricos, políticos, transmito esa emoción de pensar y de estar frente a mi país y a los desafíos de la realidad en la que vivimos, mucho más que un análisis presuntamente objetivo o frío, de manera que me cuesta mucho disociar en mí al poeta del analista. Aunque el tema cambie, la temperatura creo yo es similar.
¿Cómo es la poética de la realidad argentina en este momento?
¿Te referís a la poesía que se escribe en el país?
No, o a... no. Me refiero al momento poético. ¿Cómo describiríamos poéticamente la Argentina de hoy?
Bueno, yo creo que es un país que está tratando de inscribir en el campo de la realidad las ficciones que vive. En ese sentido es un país poético. ¿Por qué? Porque la Argentina está hoy enfrentada a disyuntivas muy intensas que tienen que ver con su mayor o menor propensión a enmarcar en el marco de la constitucionalidad o de lo que podríamos llamar la vida republicana el desarrollo de sus aspiraciones políticas. Me parece que si todo se encamina como la historia argentina lo pide, vamos a tener una república afianzada a lo largo de varias décadas. No se va a afianzar inmediatamente. Pero también la historia argentina tiene mucha propensión a la anarquía, a la irregularidad y a privilegiar el poder sobre la ley. Se trata de saber qué riesgo preferimos correr.
Santiago Guadalof, Lucas Seller están presentando ¿Quién sos? Van a estar el sábado 3 a las 21 en Bebo Club, ahí en Moreno al 300, y nos gustaría seguir escuchándolos.
¿Cómo no? Vamos a interpretar ahora entre los tres.
Se suma Marcelo de la MEA.
Marcelo, de manera que 10 dividido 3 no te favorece.
3,33.
Bueno, un poema mío que se llama Situación. Inicialmente entonces la música y luego mi lectura.
Perfecto.
¿Qué hará? ¿Qué hará el alma confusa? ¿Qué hará? ¿Qué hará después del café? ¿Qué hará? ¿Qué hará mi alma confusa? ¿Qué hará? ¿Qué hará después del café?
El alma confusa pugna por soluciones. Quiere claridad y hace café. Pela una uva, se detiene en el vaivén de la cortina. ¿Qué hará después del café? ¿Qué hará después de la uva? Después del café y la uva, el alma confusa pasará en limpio su agenda telefónica. Orden en las cifras, orden en los nombres, que haya al menos claridad donde no importa la luz.
¿Qué hará? ¿Qué hará mi alma confusa? ¿Qué hará? ¿Qué hará después del café? ¿Qué hará? ¿Qué hará el alma confusa? ¿Qué hará? ¿Qué hará después del café?
Después del café y la uva, el alma confusa pasará en limpio su agenda telefónica. Orden en las cifras, orden en los nombres. Que haya al menos claridad donde no importa la luz. Orden en los nombres, orden en las cifras, después del café y la uva, que haya claridad donde no importa la luz.
Un gran trabajo de improvisación también con Santiago Godaloff y Lucas Cedres. Se ha sumado Marcelo de la MEA en el texto que se llama.
Se llama Situación.
Situación. Hay uno de unas peras muy bueno, muy simpático, sí, que me ha gustado mucho y que he escuchado en el disco.
Sí,
en el
Frutos disco de del Sos. Tiempo.
Frutos del Tiempo. ¿Se pueden hacer?
Dice así: las peras me gustaron desde siempre, pero no siempre las comí del mismo modo. En la infancia las comía envuelto en el fulgor de los días infinitos y bañadas por el agua fresca de la siesta. Las disfruté siendo joven con idéntica avidez, pero mis ojos ya no las veían, cegados por el sueño de atrapar la realidad en un concepto. Ahora ya no hay días infinitos, ni creo ya en la plenitud de los conceptos. Ahora hay peras, nada más que peras, misteriosa espera solamente.
Ahora hay peras, nada más que peras, misteriosas peras, peras solamente. Ahora hay peras, nada más que peras, misteriosas peras, peras solamente.
Santiago Covadloff, Lucas Edler. Lucas, ¿cómo es trabajar con, no solo con un maestro, sino con alguien que uno considera un maestro?
Mirá, yo te diría que yo estoy primero muy de acuerdo con lo que decís a través de tu pregunta, porque Santiago es un maestro en mi vida. Por dos motivos. Uno, porque como hace no tanto leí en uno de sus ensayos, creo que si uno podría trazar la diferencia entre un profesor, ¿no? Y lo que uno siente como un maestro en la vida de uno, se debe a que un maestro está atravesado por la pasión, ¿no? De aquello que imparte, y eso abre en uno, como alumno, la posibilidad de sentir empatía y e interés, ¿no? Por aquello que se le transmite.
Entonces, ese interés llega a vos.
Sí, sí. Como recuerdo muy patente uno de los de los momentos de este ensayo en el que Santiago sugiere que si no hay entusiasmo, no hay interés, ¿no? Quiero decir, si no hay entusiasmo por parte de quien emite una idea, no hay interés por parte de quien, no existe la posibilidad del interés por parte de quien la recibe. Eso por un lado. Y por otro, yo siento que Santiago es alguien cuyo comportamiento y ética está muy a la altura de su lucidez como intelectual. Y eso lo convierte en mi vida en un maestro, en el sentido de que es una guía para mí.
Eso no
y
es
no solamente alguien con quien yo aprendo ideas. Y es muy inusual. Siempre
eso te quería preguntar, digamos, lo contás como algo inusual.
Es inusual, quiero decir, en general yo no encuentro una correspondencia plena entre quien se muestra, se gana erudición en un campo, pero pareciera no tener, ¿no?, la misma agudeza para advertir de qué forma llevar a cabo su conducta en su vida, ¿no? Esta división a veces escandalosa que uno advierte entre genio y autor, ¿no? Uh-huh. Muchas veces charlamos acerca de esta enorme contradicción o paradoja que existe en casos tal vez extremos, como es el de alguien como Heidegger, ¿no? Que fue un referente significativísimo para la filosofía
hasta
el día de hoy, pero su adhesión al nacionalsocialismo escandaliza a cualquiera que lee sus páginas, ¿no?
Es decir, el genio no necesariamente está atado a una altura ética.
No, uno muchas veces no es necesario, me parece, radicalizar tanto el asunto. Basta con, para mí, echarle un vistazo a la propia experiencia para darse cuenta de que uno muchas veces no está a la altura de su propio pensamiento, ¿no? Entonces, uno, me parece que usa los ideales, ¿no?, o las ideas como un referente, como un horizonte al que aspira que su conducta también responda. Pero
me gustaría llegar acá.
Claro, sirve como norte porque es algo que intelectualmente podemos reconocer. Pero eso no significa que podamos llevarlo a cabo. Y de nuevo, yo en Santiago, y además me enorgullezco mucho de decir que tenemos una amistad creciente, y por ese motivo tengo la fortuna de tenerlo cerca en mi vida, y yo advierto eso, ¿no? conducta y lucidez muy de la mano. Y eso, de nuevo, hace de Santiago un verdadero maestro para mí, es decir, una guía.
Santiago, ¿y eso es inevitable en tu caso? Digo, esa altura ética de la que habla Lucas.
Bueno, nadie puede identificarse con el amor de otro por uno, ¿no? Realmente un amigo es un amigo. No, y lo digo muy en serio, uno aspira siempre a ser coherente, mucho más que a jactarse de que lo es. Yo reconozco en mi vida contradicciones muy hondas. En todo caso, lo que sí advierto es que al conocerlas, al saber de una manera bastante evidente y muchas veces dolorosa que me parezco poco a lo que quiero, puedo aprender mucho y enseñar algo, ¿no? Las dos cosas. Me parece importante ser fiel a una vocación, es decir, a un llamado. Y ese llamado es qué es lo que uno ha querido para su vida. Yo he querido ser expresivo. Ese es el sueño que me he propuesto, el sueño que me desvela, la alegría que tengo. No sé si llegué a donde quiero, pero sé que viví para eso. Y eso me pone muy contento en la enseñanza y en la creación.
Vamos a escuchar ahora Santiago Guadalupe Lucas Seller del disco que está grabado, así escuchamos con toda la banda, el tema que da nombre al disco, el ¿Quién sos? A ver. Así abre ¿Quién sos? De Santiago Kovalev y Lucas Seller, que han tenido la gentileza de venir a presentarlo acá. Se consigue el libro con el disco, ¿no? El libro tiene ilustraciones muy lindas.
Sí, sí. Contales sí. De quién son, sí, porque son... es un pariente de...
Acercate al micrófono.
Sí, es mi primo hermano, uh-huh. Que es mucho más hermano que primo.
¿Ganó un concurso para hacer los dibujos?
Sí, ganó un concurso. No, es la verdad, es un enorme ilustrador. Juan, se llama Juan Sáenz Valiente. Y bueno, él, como solemos conversarlo con Santiago, Juan, para mí, hizo de lo mundano algo altamente metafísico, ¿no? Que es lo mismo que a mí me parece que se proponen los poemas que elegimos con Santiago para este disco. Y realmente creo que Juan no solo tiene una gran sensibilidad estética, sino que también supo volcar en sus acuarelas, ¿no? Este sentimiento, yo te diría, ¿no? Claro. Que es el de poder como hacer de lo ordinario algo muy excepcional, ¿no?
Y ahí a Juan le debemos entonces que los cuatro sentidos estén allí. Sí. La voz, el tacto, la mirada y el oído.
Bien, ¿los pueden ir a oler?
La presencia de los dibujos de Juan da una coherencia con el disco anterior, el de Pessoa.
Sí.
Con lo cual es inevitable preguntar cuál sería el próximo, cuál sería el tercer volumen. Nuevamente, poesías tuyas, ¿tienen algún autor en mente y decir, bueno, dedicárselo a un autor?
Todavía no hemos pensado qué, pero sí creo que vamos a seguir trabajando muchos años hasta la vejez de Lucas.
Santiago Guadalupe, Lucas Ceder, ¿quién sos? Lo presentan el sábado 3 de, lo vuelven a presentar el sábado 3 de agosto a las 9 en Bebo Club, ahí en Moreno al 300. ¿Y dónde más me dijiste?
Y en Morón.
El 24 de agosto.
El 24 de agosto en la provincia de Buenos Aires.
Muchísimas gracias por haber
estado acá. A ustedes por la hospitalidad, por la calidez que tienen, a nuestro músico adherido.
Muchas gracias, un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Santiago Guadalupe, Lucas Ceder pasaron por Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.